Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Ecuador, presidente Lenín Moreno retira de sus funciones al vicepresidente Jorge Glass.
Honduras, protestas contra privatización de salud.
Argentina, miles de manifestantes marchan a tribunales en rechazo de la impunidad en casos de corrupción.
Colombia, Juan Manuel Santos presenta balance de gestión presidencial.
Venezuela, presidente Maduro califica a Peña Nieto de empleado maltratado de Trump.
Paraguay es azotado por cientos de incendios forestales.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, retiró de sus funciones a su vicepresidente, Jorge Glass, este jueves. A través de un decreto, según el documento, Glass no entendió debidamente que el compromiso y la lealtad de la Revolución Ciudadana implican servir a la patria en unidad de esfuerzos.
En su cuenta de Twitter, Moreno escribió que la política es el arte de servir a los demás y que iba a desentar esta práctica en su país, aunque no hizo una mención específica a Glass.
Glass también se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que seguiría siendo el vicepresidente del país y que defendería la llamada Revolución Ciudadana. En el comunicado que acompañaba el mensaje indicó que como consecuencia de decirle al país con frontalidad mi opinión sobre las decisiones que se han tomado desde Carondelet, me acaban de quitar mis funciones.
Ricardo Patiño, asesor de la Presidencia de la República, hizo un llamado a que el partido Alianza País superase las divergencias políticas surgidas a consecuencia de esta decisión.
Tengo esperanzas en que, sobre la base de criterios de ética política, de criterios de compañerismo, de comprensión entre nosotros, sea posible superar la situación que en este momento se está viviendo. Siempre, siempre sobre la base de que el interés superior es el bienestar de los ecuatorianos.
Para la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, lo importante es que se cumpla el plan del gobierno presentado durante las elecciones y advirtió los riesgos de una división en el partido.
Confiamos en que, como lo ha dicho el presidente del movimiento y presidente de la República, el cumplimiento del plan de gobierno que ganó el 2 de abril va a cumplirse en su totalidad sin afectar a las grandes mayorías, y eso es lo que tenemos que vigilar y estar alertas. Yo he mencionado y he llamado a la militancia a estar alertas, movilizados, cerrar filas, incluso ante gente que en territorio está utilizando el nombre del presidente del movimiento País, Lenín Moreno, para dividir al movimiento Alianza País y para conformar colectivos paralelos.
Horas antes, Glass ya había dicho que no renunciaría a su cargo y que no tenía intenciones de generar una ruptura dentro del movimiento Alianza País, con el que ganaron él y Moreno las más recientes elecciones generales del país. El político recordó que el pueblo ecuatoriano votó por el binomio Moreno-Glass y aseveró que jamás traicionaría los principios revolucionarios.
El presidente Moreno fue elegido al igual que yo, y yo me debo a mi pueblo. Fui reelecto vicepresidente de la República y él está consciente que nos eligieron a ambos en binomio. Binomio de Alianza País, no de creo del Partido Social Cristiano o del Partido Roldosista. Al pueblo que es el mandante me debo, tengo que decir con mucha fuerza, jamás traicionaré los principios revolucionarios.
En conferencia de prensa, el vicepresidente expresó que la decisión de Lenín Moreno significaba una traición al proyecto de Alianza País.
Me han quitado las funciones por pedidos de Atalá Bucarán, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio, al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass.
El vicepresidente se vio involucrado esta semana por unos audios sobre el escándalo de Odebrecht, que supuestamente lo vinculan con la trama de corrupción que se fraguó desde la empresa brasilera. Este martes, Glass se pronunció rechazando los señalamientos y ratificando su voluntad de apoyar todas las investigaciones que sean necesarias para que la verdad brille y se sancione todo acto de corrupción.
Jorge Glass fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa desde 2013, antes de lanzarse como fórmula de Lenín Moreno. También se desempeñó como ministro coordinador de sectores estratégicos, cargo al que llegó en abril del 2010.
El Colegio Médico de Honduras y los sindicatos del sector salud público organizaron una jornada de protesta contra la privatización del sector salud por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Los médicos hondureños denuncian que el Estado ha entregado poco a poco hospitales públicos en manos de organizaciones no gubernamentales o a fundaciones sin ningún conocimiento de la salud. Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, llamó a recuperar los centros hospitalarios.
La privatización ya comenzó. Lo que tenemos que hacer es recuperar los hospitales que han sido cedidos a organizaciones no gubernamentales que nada tienen que ver con la prestación de servicios de salud y que fueron cedidos por intereses particulares.
El primer impacto que genera la entrega de los hospitales a manos privadas es el aumento de los costos de los servicios que reciben los pacientes. Un pago único puede pasar de $50 al doble, según denuncian. Rosalía, una de las miles de personas que se sumaron a las protestas, denuncia la precariedad del sistema médico hondureño.
Mire, la situación está muy dura. Muy dura, sobre todo para la gente pobre, pues, porque los que tienen dinero, pues van a los hospitales privados, ¿verdad? O van a Estados Unidos. Pero la población pobre vive una situación difícil. Si usted se va a los hospitales, no hay medicina, no hay ni siquiera cunitas para poner a cada bebé en su cunita, los ponen de dos en dos.
El Colegio Médico a nivel nacional llamó a todos los sindicatos afiliados para protestar en la capital, Tegucigalpa, en contra de la privatización de la salud. Rigoberto Matute, representante del Sindicato del Seguro Social, condenó a las autoridades por las medidas privatizadoras.
No solamente en el hospital de especialidades hay crisis, también lo hay en las clínicas periféricas, donde hay falta de pediatras y los médicos generales están atendiendo niños, porque a estos señores no les importa la salud del pueblo.
La movilización llegó a los alrededores de Casa de Gobierno, pero como ya es habitual, las órdenes del presidente Hernández son de bloquear las calles y no permitir que los ciudadanos se acerquen a las instalaciones.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Miles de personas pidieron frente a tribunales el avance de las causas de corrupción contra exfuncionarios kirchneristas. Unas 5.000 personas convocadas por las redes sociales encendieron velas frente a la sede del Poder Judicial para reclamar justicia por las víctimas de la corrupción.
Aunque la convocatoria fue espontánea y prácticamente no contó con funcionarios del gobierno, la marcha tuvo un marcado perfil anti-kirchnerista.
Los organizadores se quejaron porque la calle Talcahuano, acceso a la puerta principal de tribunales, amaneció vallada, lo que limitó el avance de la manifestación hacia el frente del edificio, de lo que varios responsabilizaron a la Corte Suprema.
Desde el alto tribunal negaron que ellos hubieran sido los responsables de este bloqueo.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente colombiano Juan Manuel Santos presentó un balance de los temas más sensibles para el gobierno, a pocos días de que empiece la recta final de su estadía en la Casa de Nariño.
El mandatario mencionó sobre todo los beneficios que la firma del acuerdo de paz con las FARC empieza a traerle al país y dijo estar convencido de que Colombia es hoy más próspera que hace 7 años, cuando llegó al poder.
Santos resaltó logros de su administración en la reducción de pobreza, en la construcción de vivienda, en el combate contra la inseguridad.
También aseguró que avanzará en el camino de convertir a Colombia en el país mejor educado de la región, y que a pesar de las duras situaciones económicas por las que atravesó en los últimos años, confía en que se tomaron las medidas correctas y que el campo afectado durante décadas por el conflicto armado será el protagonista del desarrollo del país.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves sentir vergüenza por su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, quien, según dijo, se comporta como el empleado maltratado del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Da vergüenza, Peña Nieto, escúchame desde Venezuela. Da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump. Así lo veo yo. Ah, con Venezuela sí te metes, ¿no? Peña Nieto, con Venezuela sí te metes. Pero a Donald Trump no eres capaz de alzarle ni un pétalo de una rosa, tocarlo con el pétalo de una rosa, Donald Trump.
Documentos publicados recientemente por The Washington Post revelan transcripciones de conversaciones en las que Trump amenaza a Peña Nieto con suspender todo diálogo bilateral si mantiene su posición de no pagar un muro fronterizo, como el presidente estadounidense prometió en su campaña.
México, uno de los países más críticos del gobierno de Maduro, impulsó en la Organización de Estados Americanos una reunión de cancilleres para discutir la crisis política venezolana. También desconoció los resultados de la Asamblea Constituyente elegida el domingo, al igual que otras naciones latinoamericanas, Estados Unidos y la Unión Europea.
Gran cantidad de incendios forestales han causado graves estragos en Paraguay. El país es el cuarto con mayores registros de quema en todo su territorio.
Los incendios se multiplican después de las últimas heladas. La cifra aumentó en un 265% solo en junio y julio, con respecto a los meses anteriores. Situación que genera alarma en las autoridades. Un equipo especializado evalúa cómo minimizar los efectos del problema y cómo evitar que se propaguen los siniestros.
Rafael Valdés, representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, enumeró las principales causas de estos desastres.
En la parte del interior normalmente se da por lo que denominamos en Paraguay el rosado, la quema de las pasturas, porque normalmente se hacen quema de pasturas y luego viene una lluvia, entonces empiezan a brotar los pastos, ¿verdad? Eso se da entonces como una práctica, si se quiere, cotidiana en el interior, y también los fuegos iniciados por a veces personas inconscientes que hacen fogatas.
Los siniestros han causado accidentes en diversas autopistas con saldos de varios fallecidos. Los departamentos de Presidente, Ayes y San Pedro son los más afectados, con más de 400 focos registrados en los últimos dos meses. Los expertos estiman que la situación actual de emergencia se da principalmente por la falta de prevención. Las autoridades deben hacer cumplir las normas y las leyes existentes, señaló Valdés.
Nosotros tenemos todos los sistemas se quiere al mismo nivel que otros países. El problema es que no ejecutamos esas políticas de prevención, no ejecutamos esas políticas de sanción en algunos casos, y ustedes van a ver que prácticamente no hay ni siquiera acusado en caso de una quema, que en algunos casos no solamente afecta al medio ambiente, al suelo que lo empobrece.
Según los bomberos, la situación es preocupante porque todavía se esperan incendios de gran magnitud. Los meses de agosto y septiembre serían críticos porque, debido a la baja probabilidad de lluvias, los siniestros podrían alcanzar a zonas boscosas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.